Muy buenas tardes. Les saluda Cristian Camus en este día viernes, por fin. Las 13:33 del 23, domina el número 3, 23 del 10 del 2020, partiendo una nueva edición de Información Privilegiada PM, o de la Hora de Almuerzo, un programa ya tradicional que acompaña a la gente muy alegremente. Ahora un poco menos confinado, que vamos a pasar a otra etapa, hacia rumbo hacia el almuerzo, para que llegue totalmente informado y pueda conversar de las distintas cosas que están pasando en el mundo, que no sé si seremos capaces de transmitirlas también, pero como me encuentro acompañado del señor director, don Juan Pablo Larraín, y después vamos a hablar con Daniel Soto en el pantallazo, y después vamos a hablar de un emprendimiento que no lo conozco, pero al parecer es bastante entretenido, y en las adportas de este plebiscito que al final nadie sabe bien lo que va a pasar, y inquietantemente yo le quería preguntar, señor director, ¿cómo está usted?
Hola, doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué pena no verlo.
Sí, estamos con un problema técnico de mi parte, culpa mía, pero ya lo vamos a superar la próxima semana.
¿Pero por qué se ve muy ancho en la pantalla o algo así? ¿Cuál es el problema?
No, un problema con la,
está
con
paisado.
La cámara. Exacto.
Oye, ¿tú te acordáis cuál era la encuesta o no había encuestas para...? Porque la palabra plebiscito, ¿cuál fue el último plebiscito que se hizo? El del 88, ¿no?
No, uno del año 89. Después del plebiscito del 88, el histórico plebiscito del 88, hubo un plebiscito el año siguiente, el 89, en que hubo un acuerdo entre el gobierno y la oposición de la época para hacer unas reformas constitucionales. Y ese plebiscito se tuvo que refrendar en plebiscito, y hubo una jornada bien bien poco dramática, porque no se jugaba mucho, y ahí también no se llamaba ni al sí ni al no, sino que era una cosa parecida a la hora, que no me acuerdo cuál era el concepto, pero tampoco era prueba o rechazo, era más parecido a la prueba o rechazo. Y ahí, yo no sé si te acuerdas con lo que te voy a contar, pero había, se hacía muchas bromas, porque había un partido que se llamaba Partido Socialista Chileno, que no era el Partido Socialista que conocemos, incluso que era medio de derecha, y había, se hacían bromas con el Guatón de las Barricadas, que era un gordo que estaba en la franja, que hubo ese plebiscito, y que yo creo que la gente poco se acuerda, porque fue un plebiscito bien, bien de amplio consenso, de esas reformas que se requerían para entrar en un régimen democrático a partir del 11 de marzo del año 90. Así que el del 88, volviendo a tu pregunta, no es el último plebiscito.
Ya, entonces el del 89 yo no me acuerdo, siendo que debo haber ido a votar, porque el voto era totalmente obligatorio y uno asumía las obligaciones.
Claro.
Yo estaba inscrito, si yo voté el 88.
Claro, y acuérdate que hasta hace unos años atrás era obligatorio para quienes estaban inscritos, pero la inscripción no era obligatoria. Lo cambiamos el sistema, y creo que ahí es parte del problema de lo que tenemos ahora, que es inscripción automática, pero voto voluntario. Creo que ahí también es parte del problema que estamos viviendo.
No, sí, mira, políticamente yo opino, y sin ser un experto como puede ser nuestro amigo Matías del Río, Nicolás Vergara, la gente que nos precede muchas veces en los programas que hacemos, pero el cambio político y que ha llevado a este desastre político que tenemos es el cambio en este tipo de pregunta, de tener... Mira, no sé si viste un video de un señor que no sé si se las da de gringo o no, pero que teníamos tanto parlamento tan diverso y que nadie logra ponerse de acuerdo, y los niños cuando quieren ascender son tan agresivos, porque el Lolo es agresivo en general. Entonces, el problema que tenemos con esta gente que que principalmente entró del Frente Amplio y agarró poderes inmediatamente. Yo me imagino, mira, yo me imagino lo que es llegar y salir de la universidad, así que saliste y estudiaste algo porque se la pasaban en protesta, y empezar a ganar 9 millones de pesos. O sea, el mundo ideal.
Puede ser. Ahora, fíjate que voy a excavar contigo en una parte. Yo creo que no es solo patrimonio del Frente Amplio. Uno ve personajes como los que tú defines parecidos también en la centroizquierda y también en la derecha. También uno ve estamos en la época del caudillismo, lo ve a nivel de ciertos alcaldes, lo ve a nivel de ciertos parlamentarios, y con sobre todo a nivel parlamentario, y con unos pocos votos, logra una representación. Hay parlamentarios que tienen, que sacaron menos del
1%. Sí, se nos fue el señor director. Mientras tenemos de fondo esta canción del grupo Yes, que se llama, creo que se llama Owner of a Lonely Heart, que somos varios los que somos así. Pero el tema que no yo quería proponerle un poco cuál es el pronóstico que tenemos para esta jornada el domingo, que lo que hablamos en la mañana, la cuestión es bastante trascendente en el sentido, quizás no de resultados, sino en el sentido de cómo va a resultar la operativa, porque como siempre hemos dicho en Chile, ha sido una jornada democrática ejemplar, y ojalá este fin de semana, gane quien gane, sea una jornada así. Pero yo tiendo a creer que hay gente que tiene otras cosas planificadas para la jornada.
Sí, para la jornada y para los días que vengan. Pero fíjate que las elecciones en Chile siempre, ya sean plebiscitos o elecciones abiertas, cualquier tipo, municipales, parlamentarias, presidenciales, al menos en los últimos 50 años se han dado en un marco de absoluta tranquilidad y normalidad. Yo espero que podamos repetirla en ese sentido, y que además estemos preparados para eso.
Es que una cosa es lo que uno espera y una cosa es lo que puede llegar a pasar, porque la esperanza es distinta al pronóstico.
Sin duda.
Entonces, el pronóstico, lo que tratamos de decir es que el pronóstico sea más o menos bueno, pero no lo tengo tan claro. Vamos a ver qué pasa hoy día. Hoy día viernes, que parece que no está pasando nada. Parece que la Plaza Italia está normal.
O sea, es como... que hasta ahora nunca pasa mucho. Si lo que es después del almuerzo, alrededor de las 4 o 5 de la tarde, cuando empieza a juntarse gente y a ponerse agresiva. Ahora, dado que estamos en horas más de reflexión y no se puede hacer propaganda ni nada, espero, de verdad que espero, que podamos enfrentar esto el domingo con tranquilidad al menos.
Bueno, incluso el dólar ha reflejado un poco de tranquilidad al respecto. O sea, 7.76, espero una jornada más o menos tranquila. Y le decimos a nuestros oyentes que si es que la jornada no es, y por eso hablamos de la jornada al final, porque si la cuestión se desmadra, el dólar se da 800 al tiro.
Así
¿Por
es,
qué? Porque la gente que maneja los flujos de dólares ve si es que va a haber tranquilidad o no. Si va a haber tranquilidad, compra. Por lo tanto, el precio del dólar puede llegar a... O sea, no, perdón, si no hay tranquilidad, vende. Y por lo tanto, el precio del dólar sube en términos... Perdón, me confundí no, por todos al lados, revés. Señor director. Sí,
al revés, pues. El dólar es refugio,
Refugio total. Entonces, si las cosas salen mal... la gente va a querer comprar dólares y por lo tanto vamos a pasar la barrera de los 800 seguramente, pero si la cosa sale bien, sale con, como decíamos, con una cierta normalidad, el dólar puede seguir cayendo como cayó ahora tan fuerte, porque hasta hace poco estábamos en 800 y ahora estamos en 7.76.
Más empujado por lo que está pasando afuera que por lo que está pasando en Chile, ¿eh? Pero evidentemente que habiendo tranquilidad en Chile, que confirma lo que está ocurriendo con las monedas afuera, porque el dólar se ha debilitado con todas las monedas en el mundo en estos días.
Sí, oye, vamos con lo que está pasando en el mercado, con el campanazo y y ver realmente dónde las papas queman. Y vamos a hablar con Daniel Soto, que es jefe de estrategia de inversiones de Sura Asset Management. ¿Cómo está, don Daniel?
Muy buenos días. Daniel.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Cómo están?
Bien.
Qué bueno.
Bien.
Acá estamos con un mercado que, bueno, yo estaba escuchando ahí la conversación que estaban teniendo ahora recién. Claro, y aquí el tema que está, digamos, el tema que está a quedar es la parte geopolítica. Y a mí me gustaría un poco agregar también a lo que estaban conversando, de que si nosotros vemos los resultados de las principales bolsas la última semana, vemos que Europa cayó un 0,35, el Standard & Poor's 500 cayó un 0,95, los emergentes subieron un 1,28% en dólares, pero el gran ganador lejos, por lejos, algo que no veíamos hace mucho tiempo, es el IPSA, con una subida en los últimos 7 días de un 7,27% en dólares. ¿Okay? Y esto nosotros se lo atribuimos principalmente a que no hubo la violencia que el mercado estaba descontando para el 18 de octubre. O sea, es cierto, se quemaron, digamos, un par de iglesias, lo cual obviamente nunca es bueno, pero no hubo 20 estaciones de metro incendiadas como lo que ocurrió el año 2019. ¿Okay? O sea, en ese sentido, la jornada, si bien uno puede decir, chuta, estuvo violenta por lo que uno ve realmente en la televisión, pero no es cero comparable a los hechos de violencia que vimos durante el año pasado. Entonces, un poco también tratando de adelantarse en qué es lo que debería pasar este fin de semana. O sea, si tenemos algo así como lo que las encuestas están diciéndote ahora, que es que la prueba va a ganar con un 60 o 70% aproximado de los votos, y lo más importante, que es lo que estaban diciendo ustedes, si no hay eventos importantes de violencia, lo más seguro es que deberíamos seguir viendo una subida de los activos locales, pero no porque creamos que el futuro para Chile es particularmente bueno, sino que porque el castigo que hay sobre los activos locales es enorme. O sea, en este momento tú tienes 56% de las acciones del IPSA transando bajo su valor libre, ¿ok? Es decir, transando, cuestan en el mercado menos de lo que cuestan sus activos, ¿ok? O sea, eso es un castigo evidente. Y tú también lo puedes ver si es que comparas la performance del IPSA desde el 18 de octubre, desde el 17 de octubre del año pasado hasta el día de hoy, en dólares, tú puedes ver que el IPSA es la peor plaza, si tú la comparas con el emergente prácticamente que quieras y con el país desarrollado que quieras. ¿Okay? Entonces, está bien, hay un riesgo adicional en Chile que no está antes, que es todo este tema geopolítico, pero tampoco somos los peores del mundo en ese sentido. Entonces, si es que tenemos una jornada relativamente tranquila y tenemos un resultado donde la prueba gana entre un 60 o 70%, que es más o menos lo que se dice, puede ser que sigamos viendo de que el dólar continúe cayendo y que el IPSA siga subiendo.
Oye, Daniel, y en los escenarios sur ahí, ¿qué pasa si gana y se da la super sorpresa, digamos, de que gane el rechazo? ¿Qué es lo que pasaría?
Claro, ahí ese efecto justo es como 50-50. A ver, es súper poco claro porque por una parte se sugiere que si es que gana el rechazo finalmente habría un aumento de la violencia en las calles. ¿Okay? O sea, aquí como que finalmente no se aceptaría este resultado del plebiscito, cosa que sería histórica para Chile, ¿eh? Ojo con eso, o sea, desde el año 88, que historia moderna, digamos, de los plebiscitos y elecciones, Chile ha sido ejemplar en tener procesos pacíficos y con resultados en tiempo récord, ¿ok? O sea, si tenemos eso, podría ser, se sugiere que podría aumentar la violencia y eso obviamente no le gustarían a los activos de riesgo. Ahora, si no tienes ese efecto de la violencia, significa que se te borra de golpe y porrazo todo lo que es el riesgo geopolítico de aquí en adelante, y eso significaría que los activos de riesgo pueden subir. Entonces, como un resultado un poco binario en ese sentido, ¿no? Y ahí no es claro qué es lo que finalmente puede pasar. Lo que
es
sí,
como
nosotros...
otro plebiscito.
¿Ah?
Es como otro plebiscito, es el resultado binario, es divertido, generaría otro plebiscito, claro, en el mercado, en el fondo, la reacción.
Exactamente. Habría que ver qué es lo que pasa finalmente en las calles. Ahí es donde estaría el gran tema. Ahora, si es que no hubiese violencia, como te digo,
lo normal sería que los activos de riesgo subieran, porque finalmente se borran estos próximos dos años en donde hay algún grado de incertidumbre geopolítica. Yo creo que es más interesante ponerse en el caso de si el apruebo gana con más de un 70% o si gana con un menos de un 60%. Yo creo que si gana con más de un 70%, eso no, yo no creo que le pegaría muy bien a los activos de riesgo, porque también se sugiere que tal vez habían quórum el día de mañana para poder generar ideas más radicales, que si tenemos unas fuerzas entre el apruebo y el rechazo que sean más equilibradas. O sea, en ese sentido, si gana el apruebo, tal vez con menos de un 60% también podría ser incluso mejor para los activos de riesgo. Yo creo que esa es la clave ahí, porque de que gane el rechazo, si bien obviamente es una probabilidad, pero es como una de las probabilidades lejos más bajas según las encuestas.
Oye, a la gente que le gusta operar el dólar peso, por ejemplo, o sea, sí, bajo los distintos escenarios de apruebo o desapruebo y las proporciones de ganancia de 70, 30, 60, 40, el dólar debería tener, si es que gana el apruebo por masacre, ¿el dólar qué debería pasar según usted ahí?
Si gana la prueba por masacre, a ver, si es que, nuevamente, si es que tenemos, vamos a los promedios en el fondo, si es que tenemos una, gana finalmente la prueba con algo parecido a lo que te están diciendo las encuestas, que es lo que el mercado debería tener integrado, porque el mercado obviamente va integrando de manera automática todo lo que, digamos, la información que va llegando. O sea, imaginémonos que gana la prueba con un 70%, y adicional a eso, no tenemos jornadas de violencia importante. Si nos vamos al promedio, como te decía antes, de las elecciones en Chile, se desarrollan en un ambiente de paz, o sea, y bastante rápido, es un proceso ejemplar. Lo que tú deberías tener es caídas en el tipo de cambio, y eso es porque si tú te fijas en las variables fundamentales que siempre han incidido en el tipo de cambio, históricamente han incidido en el tipo de cambio en Chile, que es el precio del cobre, lógicamente, los diferenciales de tasas con Estados Unidos, el precio del dólar a nivel internacional y también un poco el precio del petróleo. Si tú agarras todo eso y haces un modelito, te dice que el tipo de cambio hoy día debería estar aproximadamente en 700 pesos, incluso menos. O sea, que en este momento esté en 776, esos 76 pesos que están ahí son principalmente por un riesgo geopolítico que está presente y que antes era muchísimo menor, antes del 17 de octubre del año pasado. Entonces, si tenemos gana la prueba con un 70%, que eso sería arrasar, pero están las encuestas, a eso le sumamos de que no hay una jornada de violencia, deberíamos creer de que el tipo de cambio debería seguir cayendo en línea, digamos, con sus fundamentales del precio del cobre y las otras variables que te había nombrado anteriormente.
Excelente, Daniel. No, nos pilló el tiempo, así que te despedimos, te deseamos un buen fin de semana y nos volvemos a conversar el próximo viernes, a ver qué pasó la semana con el plebiscito.
Eso, con el diario del lunes en la mano.
Exacto, ahí más fácil.
Ahí me pueden sacar, digamos, ahí ver si es que andábamos bien o no andábamos bien con la lectura de la situación.
Exacto. Bueno, Daniel Soto, jefe de estrategia de inversiones de Usura Asset Management Chile, conversando con nosotros. Bueno, vamos, doctora, a ver, vamos a las pensiones.
Juan Pablo, mira, te digo una cuestión, dentro del orgullo que tengo así como programa hace tiempo, es que esté Ducati con nosotros, y andar en moto, no andar en las motitos que anda usted quizás, pero andar en una moto de verdad, como una Street Fighter, que ya está en Chile, y que la voy a ir a conocer, es la moto más bonita del mundo, elegida, y además tiene un performance increíble. Y además, uno la puede ir a buscar y empezar a pagarla en enero del 2021. Con todos los setups que quiera. Y así que la Street Fighter es un modelo más de la Ducati que le puede acomodar. Y si no, le puede acomodar la Multistrada. Hoy día me vino a ver un amigo en la Multistrada, la Scrambler. Yo ahora voy a andar en la Marigale. Pero bueno, en gusto no hay nada escrito, pero todas las Ducati son lindas. Y las puede ir a ver en Avenida Las Condes, 11.412.
Oye, desde hoy ocupa tarjeta de débito, BCI, Visa, y paga en todos los comercios de línea, o sea, a través de e-commerce, tanto nacionales como extranjeros.
y por el solo hecho de utilizarla, tu tarjeta de débito, vas a entrar automáticamente a un sorteo de 100 devoluciones de todas las compras realizadas con la tarjeta de débito en línea. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Oye, MercadoG.com tiene la MetaTrader 5, que usted la puede operar desde cualquier device, perdón la palabra, pero es device, o instrumento, o computador, o iPad, todo, de una manera muy fácil, una manera muy flexible además. Puede estar largo, corto, puede operar el peso dólar. Un nivel de facilidad para invertir. No siendo, digamos, el rico backpato. O sea, usted puede llegar e invertir en el mundo a través de Mercado G. Y lo invito a visitar MercadoG.com.
¿Algo que voy a hacer esta noche, doctor?
¿Qué?
¿Sabes lo que voy a hacer esta noche?
No,
cuidado con la respuesta.
No tengo idea, pero me tinca, parece.
Mira, con mucha responsabilidad, pero me voy a tomar un buen Chivas de 12 años, que es la mezcla perfecta, los mejores whiskies de grano y maltas añejados por 12 años, que logran ese equilibrio perfecto, sobre todo en la boca. Y no voy a ser aquí el experto, nada, sino que tomarse un Chivas es rico. Yo no sé mucho de whisky, yo sé que el Chivas es un whisky que en la boca es muy rico, y además que yo de repente con mis amigos me fumo un purito con un whisky, con un Chivas, es maravilloso. El éxito está en la mezcla. Recuerda siempre disfrutar Chivas con responsabilidad, es un producto solo para mayores de 18 años.
Oye, Peugeot que cumple 210 años, casi igual que Chile, tiene una super promoción que te puedes comprar el Peugeot. Las tres primeras cuotas son de 29.990, o sea, 30.000, más 33 cuotas según modelo, que es totalmente imperdible. Así que además incluye, esto es lo más interesante también, 3 años de mantención más el impuesto verde totalmente gratis. Conoce más en Peugeot.cl.
Hoy llegar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. PwC Chile, hoy más que nunca, te acompaña en todos tus desafíos.
Oye, el negociazo que ofrece el Magro, que yo creo que pronto se va a acabar, ya empezando toda esta confinada, toda esta vuelta a la normalidad, pero sigue vigente, que es un año sin pagar dividendo, 18 cuotas para pagar el pie a través de Transbank sin interés. Y si te quedas sin pega, le devuelven la plata sin multa. Averigüe más, vea los proyectos en almagro.cl.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Bueno, vamos a conversar con Fernando Araya, CEO de Tempo, que tiene una tarjeta de prepago, el brazo de la fintech del grupo Citicorp. Acaban de lanzar un PayPal en la app, entonces hay una revolución de los métodos de pago, y también con esta pandemia, con la crisis y todo, ha sido bastante beneficiado. Entonces, en esta sección de emprendimiento, vamos a ver qué está haciendo Fernando Araya. Buenas tardes, Fernando.
Cristian, buenas tardes, muchas gracias por el contacto.
Cuéntanos un poco de qué se trata esto, así más detalladamente, por favor.
Claro, con gusto. Tempo, aterrizamos en Chile, somos, como bien mencionamos, una fintech del brazo de innovación del grupo Credicorp, ¿ya? Y básicamente hemos desarrollado un modelo de negocio para construir un ecosistema financiero integral, completo, ¿ya? 100% digital, partiendo con lo que tenemos hoy día ya, al cual se han adherido ya 200.000 clientes en estos 5 meses, que es una cuenta digital, una tarjeta de prepago Mastercard y una serie de soluciones para pago de cuentas, recargas de telecomunicaciones, y recientemente, esta semana, lanzamos la solución de retiros de dólares de aquellos que tienen cuentas PayPal, puede retirar eso directamente a su cuenta de Tempo. Nosotros tenemos la licencia exclusiva para Chile de esta pasarela de pagos internacionales que es PayPal.
O sea, principalmente un tema de transacciones internacionales de a menor costo, ¿no?
Claro, es aún más que eso. Nosotros básicamente llegamos con el desafío de construir lo que en otros mercados es denominado neobanco, ¿ya? Que es una solución a partir de sacar el máximo partido de la tecnología, poder entregar productos y servicios financieros para todos los que habitamos en Chile en este caso.
Perfecto. ¿Y por qué le pusieron Tempo?
Buena pregunta. La verdad que la génesis de Tempo tiene que ver con la velocidad. Ahí hubo un juego de palabras de hablar del tiempo, ¿ya? Cada vez con el desafío de generar soluciones más rápidas, más diligentes, más ágiles y más acorde a las necesidades que cada uno de nosotros está teniendo.
¿Qué nivel de escalabilidad ha tenido esto, Fernando? Dado que nacen de Credit Corp, ¿han podido extenderla en los mercados que está Credit Corp?
Muy buena pregunta, Juan Pablo. Mira, nosotros nacemos en Chile, ya tenemos otras fintechs, ¿ya? Tres en Perú y una en Colombia, que son de otras características. Y por cierto que nuestro desafío futuro es extender estos modelos de negocio a otros mercados.
Perfecto. Oye, don Fernando Araya, lamentablemente hoy día tuvimos muy poco tiempo, no sé por qué, no sé si empezamos más tarde o hablamos mucha tontera, pero nos tenemos que despedir porque ya son las 14 horas. Así que te agradezco que les vaya excelente con Tempo y de acá un tiempo cuéntenos cómo les está yendo, pues.
De acá un gracias,
Pablo. Suerte.
Un abrazo. Gracias, gracias.
Gracias, Pablo. Gracias, Cristian. Que esté muy bien.
Oiga, señor director, ¿a dónde anda usted?
No
me lo puedo decir.
No le puedo contar. No. Pero imagínese.
¿Por qué? Una actitud bastante sospechosa. Bueno, nos despedimos. Que tengan un excelente fin de semana. Vayan a votar. Y entreténganse después. Vamos, ¿a qué hora van a salir los resultados? ¿A las 12? ¿Los definitivos?
Le escuché al presidente del servicio electoral que esperaban a las 10 de la noche ya resultados más o menos claros.
Ya, perfecto. Un abrazo. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Para un picnic familiar, para ver.